Son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias.
¡Quieto todo el mundo!
Ha muerto Antonio Tejero, el golpista del 23F, el mismo día en el que la España democrática ha desclasificado los documentos que aún permanecían secretos de aquel episodio tan oscuro de la historia más reciente de nuestro país. Ha muerto Tejero, un hombre que cometió un golpe de Estado indigno, que fue expulsado de la Guardia Civil por indigno y que fue condenado a 30 años de prisión por rebelión militar. Ha muerto el hombre que tuvo secuestrada la democracia española a punta de pistola durante 17 horas.
En la cadena SER, hora 25. Aymar Bretos.
El mismo día en que el gobierno ha desclasificado los documentos del 23F, solo 7 horas después de que el gobierno haya dado ese paso, esta tarde hemos conocido la muerte de Tejero. Guillermo Lerma, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Aymar. A las 7 menos cuarto de esta misma tarde, según ha confirmado su abogada, ha muerto Antonio Tejero Molina en la localidad valenciana de Alcira. El exmilitar que, como escuchábamos en el arranque, con su entrada a punta de pistola en el hemiciclo del Congreso, se convirtió en la cara visible de ese golpe de Estado del 23F. Tenía 93 años, un estado de salud muy delicado ya desde hace meses. Ha fallecido rodeado de su familia, lo dice el comunicado que se ha hecho público, en el que su entorno muestra el convencimiento de que la muerte no es el final, citando ese himno militar. Tejero era, en el momento del golpe de Estado, teniente coronel de la Guardia Civil, cuerpo al que perteneció durante 3 décadas hasta que fue expulsado por su participación en esa rebelión militar. Fue condenado a 30 años de cárcel, aunque solo cumplió la mitad de la pena. Salió de prisión en 1996. Nunca ha dejado de lado sus inquietudes políticas. Aymar, una de las últimas veces que se le vio públicamente fue en el año 2019, en la inhumación del cuerpo de Francisco Franco en el cementerio de Domingo Rubio.
Así le gritaban allí en Domingo Rubio. Tejero, Tejero, alabándolo en su última aparición pública, efectivamente. El día en que se sacó a Franco del Valle de los Caídos y se le enterró en Domingo Rubio. 7 años después, hoy Tejero ha muerto. El día en que la democracia arroja un poco más de luz sobre aquel intento de golpe de Estado que Tejero protagonizó. Obviamente no lo hizo solo, pero sí en primerísima persona. Uno de los documentos desclasificados hoy recoge las conversaciones que mantuvo aquel día la mujer de Tejero, que se pasó el 23 de febrero tratando de hablar con su marido y llamándole de todo, tonto, desgraciado, por haberse fiado de sus compañeros. Se quejaba de que lo habían dejado tirado como una colilla, que estaba solo, que lo habían engañado. Isabel Vega, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Carmen Díez. No se apartó del teléfono aquella noche y dejó mensajes a todo tipo de contactos para intentar hablar con su marido. Llegó a llamar a Milans del Bos a Valencia y cuando el ayudante le dijo que dormía, la mujer de Tejero tuvo claro que no llegarían sus regimientos a Madrid. ¿Cómo voy a estar tranquila?, le diría un general, si le han dejado como una colilla. Me lo han dejado solo, me lo han engañado, comentó una de las amigas que llamaron a la casa durante el secuestro del Congreso. Si es un desgraciado, si encima lo tachan de loco y de bandido, dolero, le dijo. En otra charla afirma que su marido es el tonto. Temía que le fueran a matar y se empeñaba en conseguir que alguien le llevase hasta el Congreso. Es que si me hubieran dejado hablar con él antes, comentó a un comandante en las horas finales del golpe, y añadió, es que él no se creía que le habían abandonado. Él no se creía que el ejército le había dejado. Ese relato, el de que a Tejero le hicieron una guarrada, se quedó en la familia. Se ve cuando la propia Carmen dice que el ejército da asco o que si pudiera volver a parir a sus hijos, ninguno sería militar. También en estas palabras de una de sus hijas, en ese mismo teléfono pinchado. Mi padre no entra allí para tomarse un coñac y tener a los diputados 16 horas apuntando y marcharse luego a prisión. Él, aseguraba la hija, tenía un respaldo.
Hay un documento que escribieron los golpistas, que empezaron a escribirlo antes del golpe y que continuaron después del golpe, en el intento, en el que analizaban los distintos golpes de Estado en los que estaban pensando, las distintas opciones y la viabilidad de cada una. Y después, en un último epígrafe que parece escrito a posteriori, después del 23F, repasan los fallos a corregir para actuaciones sucesivas. Esto es literal. Y en el primero de esos fallos apuntan dejar al Borbón libre y tratar con él como si fuera un caballero. Este fue el primer fallo que analizaron los golpistas en por qué había fallado. Y dicen que el rey es un objetivo a abatir. Laura Gutiérrez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Es un manuscrito anónimo, fechado 3 meses antes del golpe, en el que se detallan las operaciones que están en marcha o que se pueden poner en marcha para cambiar el sistema. Una de ellas, la operación de Tejero, con serias dudas de que pudiera triunfar. El resto de las Fuerzas Armadas se sumarían, o al menos no lo impedirían, dice el papel, aunque conllevaría la fractura de la unidad del ejército con peligro de guerra civil. Este manuscrito de planificación solo consideraba altamente viable la operación civil con complemento militar, es decir, con el apoyo de la corona y con la presidencia del gobierno asumida por un general.